de 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dentro de unos minutos, a las 8:30, al comienzo de la tertulia, vamos a hablar con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Y tú quieres dar una puntada con hilo a propósito de los pactos de la villa, querido Ferran.
Sí, ayer fue un día histórico, ¿no? Realmente de los que hablamos tantas veces, pues en el Ayuntamiento fue de verdad, porque los 5 grupos políticos con representación en el consistorio suscribieron los pactos de la villa, 352 medidas a las que hacía referencia antes para reactivar la capital tras la crisis del coronavirus. Es un hito del consenso, pero que estuvo a punto de naufragar el jueves pasado, y no por culpa de los extremos del pleno municipal, de Más Madrid y de Vox, sino por el Partido Socialista. Un hecho sorprendente, porque desde Moncloa no se paró un momento de reclamar a la oposición apoyo al gobierno central para encarar la crisis económica y social tras la pandemia, ¿no? Pues el PSOE regional parece que se encontraba incómodo con este consenso conseguido en Cibeles por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Las dudas sobre la conveniencia de apoyar o no este acuerdo, estos pactos de la villa, no venían, por tanto, desde el grupo municipal, que lidera Pepo Hernández, al que escucharemos en un rato, como de la dirección del partido a nivel regional. Y básicamente por dos motivos. Por un lado, los recelos que generaba dar una victoria al alcalde, porque si quiera o no, al final el gran vencedor de los pactos es Martínez Almeida, que aparece ante la opinión pública como un político capaz de alcanzar consensos con fuerzas políticas tan dispares. Y por el otro, porque el PSOE también tampoco veía muy clara la fotografía que se produjo finalmente ayer junto a Vox, junto a Javier Ortega Smith, junto a la ultraderecha. Por ello, fue el jueves cuando la dirección regional del Partido Socialista en Madrid pidió a Pepo Hernández, al portavoz municipal, que introdujera en el acuerdo una enmienda, una confusa enmienda en realidad, porque no se acabó de entender exactamente cuál iba a ser el objetivo, una enmienda con la que en teoría se pretendía garantizar que el gobierno municipal no iba a tener la última palabra sobre cuándo se empezaban a aplicar las 352 medidas suscritas. Es una enmienda que, según diversas fuentes, no conocían ni siquiera muchos concejales socialistas y que finalmente se pudo reconducir con la intervención del propio alcalde, que garantizó que no va a haber ni vetos ni demoras en la aplicación de estas 352 medidas. Desactivó de alguna manera esta bomba de relojería que José Manuel Franco, el líder del Partido Socialista en la región, había puesto bajo la mesa de negociación. Hubiera sido curioso que el pacto no se pudiera alcanzar por culpa del Partido Socialista, ¿no? Aunque en una cosa sí tiene razón este sector del PSOE regional, que no lo veía nada claro, y es que al final quien va a capitalizar este consenso sin duda va a ser el alcalde Martínez Almeida.
Bueno, pues apuntados quedan los recelos que había y las precauciones por parte de algún sector del Partido Socialista sobre este acuerdo, que enseguida preguntaremos, como digo, al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, al señor Hernández, a Pepo Hernández. Felipe, ¿quieres apuntar esta mañana algunos datos sobre el recurso de la comunidad, recurso ante el Ministerio de Sanidad contra el protocolo en Barajas?
Sí, porque de momento la Comunidad de Madrid lo que hace es plantear ese recurso de alzada, que es un recurso de carácter administrativo, es una especie de recurso de apelación si fuera ante un órgano judicial. Si el Ministerio no responde o lo desestima, el Gobierno regional podría acudir incluso a la vía de la presentación de un recurso contencioso administrativo. Entonces sería un juez el competente y el que tuviera que pronunciarse. El plazo máximo para notificar la resolución de ese recurso de alzada es de 3 meses, con lo cual nos pondríamos allá por el mes de octubre, si es que se da la callada por respuesta. Este recurso, en el documento, en el texto, lo que dice la Comunidad de Madrid es que las medidas que se han adoptado para contener el virus en Barajas, como ya he sabido, la toma de temperatura, el control documental o el control visual a ojo, no están resultando eficaces para evitar la importación de casos positivos, aunque también es cierto que de momento no se han reportado casos concretos. La sospecha es que tienen en la comunidad es que algunos casos no han sido notificados todavía. Desde hace un mes el consejero de Sanidad ha enviado hasta 3 cartas al Ministerio de Sanidad. La relación epistolar, como vemos, es intensa pero poco fructífera, con la reclamación de esas medidas, y como se han encontrado con el rechazo de esa vía epistolar, pues entonces acuden ahora a la vía administrativa. Ese es el bucle en el que estamos, y es lo que viene siendo un diálogo de sordos que seguramente puede acabar incluso en los tribunales de justicia.
Veremos. Tercera entrega de mascarillas, ¿cuándo, Ferran?
Pues sí, se ha planificado este tercer reparto de mascarillas gratuitas a partir de la semana que viene, y se va a producir con el stock sobrante de las 2 primeras entregas realizadas en el último mes y medio aproximadamente, ¿no? En total han quedado sin recoger casi el 30% de los 14 millones de mascarillas repartidas en farmacias por el gobierno regional. Son 4 millones de tapabocas a los que ahora pues intenta dar salida. Como decíamos, será a partir de la semana que viene, no hace falta todavía que la gente vaya a las farmacias, a partir de la semana que viene, y esas mascarillas FPP2 se van a repartir solo a los mayores de 65 años. En Madrid hay unos 1,2 millones de personas aproximadamente por encima de los 65 años. Se van a poder llevar 2 unidades cada uno de ellos, y las que sobren de esta remesa de 4 millones de mascarillas, de este stock sobrante de los repartos anteriores, se van luego a entregar a profesionales sanitarios y en residencias de mayores. De la primera remesa de mascarillas, que se repartió ya a finales de mayo, lo recordarán los oyentes, sobraron 1,4 millones, y de la segunda entrega, que se realizó en la primera quincena de junio aproximadamente, sobró otros 2,5 millones de mascarillas, ¿no? Muchos madrileños no las recogieron, entonces, por otras razones, también porque ya habían conseguido las suyas, ¿no? Fue muy difícil al principio, pero luego era más fácil encontrar las mascarillas y la gente las consiguió por su cuenta. Como ha pasado hasta ahora, a partir de la semana que viene, como decíamos, mayores de 65 años, y se va a poder retirar con la tarjeta sanitaria y con el DNI que acredite que es el titular de la misma. Este es un material, este stock forma parte de las toneladas de material que la Comunidad de Madrid ha adquirido básicamente a China y que ha llegado a la región en los 22 aviones que recordemos que se han fletado a lo largo de esa crisis sanitaria.
Y Felipe, un asunto más, el que se quita la mascarilla permanentemente es el conseguidor Marjaliza, ¿no? Para hablar, quiero decir.
Sí, es lo que viene siendo, como se dice, tirar de la manta.
Aunque estemos en julio,
pero el verano es un mes muy apropiado porque hace calor.
Tirar de la manta.
Tirar de la manta, sí, y sobre todo cuando al juez le queda un mes de investigación para la instrucción y entonces todo el mundo está recolocando sus piezas. Sí, es el arrepentido del caso Púnica, David Marjaliza, que recientemente había aportado documentación contable al juez García Castellón para demostrar el pago de comisiones a políticos al Partido Popular, sí, pero también al PSOE por importe de 1 millón de euros. Este caso, recordamos brevemente, se remonta al año 2014, cuando la Guardia Civil detuvo a unas 50 personas. Allí había políticos, funcionarios, empresarios, estaban todos supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio del cobro de comisiones ilegales. Ahí figuraba de forma destacada Francisco Granados, el que fuera alcalde de Valdemoro, también número 2 del PP de Madrid. Bueno, pues el arrepentido le explicó ayer al juez cómo empezó a hacer negocios precisamente con Granados cuando era alcalde de Valdemoro, cómo pagaban las mordidas para obtener determinadas adjudicaciones en municipios madrileños. Y una de las frases más llamativas de lo que le contó Marjaliza al juez es algo así como: pasamos en Valdemoro de cosechar patatas a cosechar ladrillos. La patata no es muy rentable, pero el ladrillo en aquella época sí que lo era. Bueno, al término de la declaración, y quizás esto es lo que explica ese destape de Marjaliza, el juez le preguntó al empresario que por qué estaba colaborando, y bueno, él no tuvo reparo en admitir que lo hacía porque quería, lógicamente, conseguir reducir su condena y porque no quiere pasarse 20 años en la cárcel. El cierre de la instrucción es inminente, prácticamente en agosto lo va a cerrar, y el magistrado tiene que seguir llamando en esa ronda de comparecencias a algún otro viejo conocido de la política madrileña, como los antiguos alcaldes Guillermo Ortega o Arturo González Panero.
Ahí lo dejamos, este tiempo el intercambiador Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Gracias.
A vosotros.
Adiós, Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo. Adiós, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador, enseguida la tertulia.